Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva y también a Iván García. Nuestros tertulianos están en La Habana. La producción de Johnny Hilfer y la dirección técnica hoy es de Richie Pérez. El saludo a todos. Gracias por la sintonía.
Muchísimas gracias, claro está. Y también, bueno, pues recordarle que nos pueden sintonizar a las 8 de la noche a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. La retransmisión del programa a las 12 de la medianoche por las mismas ondas de Radio Martí. Y claro está, una alternativa, se escucha muy bien Radio Caracol en los 1260 AM. Muy bien, sobre todo en la región oriental del país, nos han comentado. Bueno, pues esto es a las 10 de la noche. Las noticias como son a través de Radio Caracol a las 10 de la noche. En solamente minutos, ya con Miriam Leiva e Iván García, entre las noticias que vamos a estar discutiendo hoy, o por lo menos comentando, señoras y señores, es verdad, cada vez que hay un norte, que hay estos temporales, vamos a ponerle en sentido general, bueno, pues el agua cruza el muro del malecón, pero es que en esta ocasión lo ha cruzado hasta 4 cuadras, desde el malecón hacia adentro, hacia ahí en toda esa zona de Centro Habana y el Vedado. Bueno, pues ha caminado hacia adentro muchísimo el agua, y el problema, la pregunta que muchos cubanos se hacen es, ¿algún día se va a resolver que el agua no penetre de esta manera? Y si penetra, ¿pueda salir? Una muy buena pregunta que se hacen muchos cubanos, vamos a tratar de comentarla aquí en el programa. También vamos a hablar sobre una ayuda millonaria que se le está dando al gobierno cubano para el área de la ganadería. Vamos a ver si en un mediano plazo, corto, mediano plazo, esto se ve en la mesa de los cubanos, porque en definitiva esa es la pregunta también que hay que hacerse. Vamos a hablar también sobre los problemas en Israel, Palestina. Hay serios problemas, incluso ya Naciones Unidas se ha pronunciado con respecto a esta crisis o a este conflicto que no para, al contrario, se agrava. Y otra cosa que se agrava es Venezuela, desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista de la oposición, desde el punto de vista político. La situación muy grave en Venezuela.
Muy bien, la portada de hoy.
La portada de hoy tiene que ver con el idioma español. Todo el mundo sabe que toda Latinoamérica, con la excepción de Brasil, en toda Latinoamérica se habla, y Centroamérica, claro está, se habla el idioma español, el idioma castellano, y claro, y por supuesto en la madre patria, hombre. Bueno, les voy a decir la cantidad de millones de personas en el mundo que hablan español, y no solamente es en América Latina y en España. Un detalle muy rapidito. En el mundo hablan español 567 millones de personas. Sí, ese es el número de personas que hablan español en el mundo, 567. Esta cifra incluye aquellos que tienen al español como idioma nativo o también los que usan el español como segunda lengua o los que lo aprendieron a hablar, como el caso de Johnny Hilfer. Johnny Hilfer está en esta estadística. Johnny Hilfer es el número 5, el 566.999.999. Johnny Hilfer es ese número de personas que habla el español y en este caso ha aprendido. Pero existen, ustedes saben que el español no solamente se habla esto es una curiosidad también, no solamente se habla en toda Latinoamérica, por supuesto, excepto Brasil y en España, sino que hay un país en África que habla también como idioma oficial el español, que es Guinea Ecuatorial. Algunas personas no lo saben, increíblemente. Le voy a decir la lista. Señoras y señores, hay países, por ejemplo, que usted va a decir, ¿y en este país se habla tanto español? Bueno, el 93% de las personas de Andorra, 93% hablan español. El 59% de los residentes de Antillas Holandesas hablan español. El 80% de Aruba, 80% de Aruba, esta isla que está ahí al norte de Venezuela, habla el idioma español. Y así ahí, por ejemplo, el 36%, y para mí esto sí fue una gran sorpresa, 36% de los residentes de la isla de Guam, esto es una isla estadounidense, del Pacífico, hablan español, 36%. También en las Islas Vírgenes estadounidenses, el 16% habla español. Y así se puede poner, por ejemplo, por ciento como en Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda, Rusia, etcétera. Lo cierto es que la información lo dice y es cierto. El español se habla en todos los continentes. En todos los continentes se habla el español. Y ya, por supuesto, después del mandarín, es la segunda lengua más hablada en el mundo. Y el mandarín, por supuesto, es por la cantidad de chinos que hay, ¿no? Como nativo. Es la segunda lengua que más se habla en el mundo como nativos. Claro que el inglés es el idioma que se usa para las comunicaciones y por eso es el idioma que más se habla en el mundo. Pero lengua nativa, el español es la segunda lengua. Y señoras y señores, según los cálculos del Instituto Cervantes, el 18% de los habitantes de Estados Unidos hablan español, 18% de los estadounidenses hablan español. Así que ahí está, el español es una de las lenguas más utilizadas en el mundo y interesante que para el 2060 va a ser el segundo idioma de los Estados Unidos. Increíble.
El idioma universal.
Sí, el inglés sigue siendo el inglés, claro. Sigue siendo, por supuesto, es el idioma de las comunicaciones, pero el español se ha convertido en el idioma obligatorio para aprender.
Muy bien, Miriam, ¿cómo estás?
Muy bien, un saludo para ustedes, para las personas que nos escuchan, para Iván y bueno, el español realmente a nivel internacional es el segundo idioma después del inglés, ¿no? Uh-huh. Y realmente, y en Estados Unidos, bueno, es tanto que vemos carteles en inglés y en español distribuidos por todo el país prácticamente. Y también otra cuestión que uno prácticamente siempre desconoce y es que, por ejemplo, en el Sahara Occidental se habla español, sí, porque fue una colonia española cuyo problema todavía de colonización no ha estado resuelto. Y bueno, afortunadamente nuestro idioma es importante y no es el segundo en general, porque bueno, por supuesto los chinos, son muchos chinos en China.
Claro,
¿no?
Claro, por supuesto. Sobre todo eso, la cantidad de chinos que hay en China. Iván García, saludos, bienvenido.
Buenas tardes, bueno, a todos los oyentes, a Miriam y a ustedes. Mira, quisiera saber qué por ciento se habla de español en Miami, porque eso es bastante alto, ¿no?
Bueno, Iván, con todo respeto, la pregunta sería, ¿qué por ciento de inglés se habla en Miami?
Sí, porque es que yo he ido ahí, por ejemplo, 4 o 5 veces y en inglés se habla muy poco, por lo menos ahí en el condado de Miami-Dade, claro, en el sí, downtown. Pero otra cosa, que por cierto me llamó la atención, a pesar que creo que para el 2050... los hispanoparlantes en Estados Unidos van a ser, va a superar la cantidad de México, que es el país que más habitantes hablan español. Bueno, sin embargo, en la página web de la Casa Blanca creo que cerró la editorial. Que
pero ya el portavoz de la Casa Blanca dijo que era de manera temporal. La pregunta que acabas de hacer, en el año 2060 se cree que habrán 119 millones de hispanos en Estados Unidos hablando español. 119 millones para el 2060. Mira, será el 28,6% de la población estadounidense.
Muy bien. Sí, es una minoría más grande.
Sí, señor. Vámonos a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Autoridades cubanas y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola acaban de firmar un acuerdo por $50 millones para revitalizar la ganadería cubana, según ha informado el sitio web de la Organización de Naciones Unidas. El Fondo Internacional de Desarrollo es una institución financiera y organismo especializado de la ONU. Además de esa entidad, la Agencia Francesa de Desarrollo y el gobierno cubano también contribuirán con recursos al proyecto que se prevé beneficia a unas 11.500 familias pertenecientes a 100 cooperativas de la provincia de Camagüey. La ONU estima que la inyección de capital impulsaría a pequeños productores a organizarse en cooperativas privadas y de esa manera transformar el sector agropecuario en el país, que importa, por cierto, la mayor parte de los alimentos que consume debido a la falta de inversiones en ese sector en los últimos años. El Fondo Interamericano de Desarrollo Agrícola plantea que con el proyecto aumenten los ingresos y los puestos de trabajo en el sector ganadero. Antes de 1959, cuando vivían en Cuba unos 6 millones de personas, la relación de cabeza de ganado por habitante era cercana a la unidad. Sin embargo, luego de la estatización de la economía, la industria ha sufrido un descalabro y la carne de res alcanza precios inaccesibles. Y agrego yo, si aparece.
Esa es la otra. Contigo, Miriam Leiva.
Conocemos que la ganadería cubana era una de las más importantes en América Latina y prácticamente en el mundo. Estábamos al nivel de Argentina, de Uruguay, o sea, de los mayores productores. Todos ellos nos superaban, ¿no? Por cantidad de habitantes, digamos, por supuesto. Y es una cosa increíble, bueno, increíble porque lo vivimos, ¿no? Que fueron grandes planes que hizo Fidel Castro, invirtió millones en traer animales aquí, comprados fundamentalmente en Canadá, pero sobre todo de toros para inseminación artificial, pero todo eso se quedó en una situación terrible precisamente por los planes como se hacían y los manejos de los animales. Incluso inventó, o sea, no lo inventó, él trajo aquí a un científico que pobre le dio tanto trabajo que murió en Cuba de un infarto, uh-huh. Trajo a Boazán para los pastoreos, etcétera, etcétera, y todo eso, y había, o sea, la finca, la granja que Fidel Castro visitaba tenía hasta aire acondicionado y música indirecta para las vacas, para el ordeño, o sea, todos esos planes grandes que hacía él, pero lo real era que esa ganadería preciosa de los mejores pies de cría que había en muchos lugares, pero fundamentalmente en Camagüey y una parte de las villas, pues todo eso se fue desmedrando, o sea, se fue perdiendo. Y porque los campesinos, pues sabemos cómo fueron llevados a cooperativas de todas maneras, y los pocos que de verdad sabían, pues o se fueron del país o sencillamente no tuvieron posibilidades de entrar en ese, toda esa parafernalia que se montó. Entonces sí, ya en los últimos años se ve que se está tratando de recuperar. Raúl Castro inclusive en un discurso hace varios años, bueno, después que tomó el poder, habló de que era casi que dijo que era una vergüenza que no, los niños no pudieran tomar leche después de los 7 años, y le dijo que iba otra vez a darle leche a todo el pueblo, etcétera, etcétera, lo mismo que habíamos oído, pero un poco que parecía que él estaba avergonzado de verdad por eso. Y entonces sí se ve que hay un poco de estímulo a lo que es la ganadería, y hay puesto incluso por la televisión algunos productores individuales que están trabajando en eso. Creo que este programa pudiera ser muy bueno. La ONU ha estado haciendo programas en comunidades de distintos aspectos, distintas cosas, y creo que eso es bueno porque estimula además el trabajo, la vida y las condiciones del campo, que realmente fue desarraigado. Los campesinos aquí fueron desarraigados y las tradiciones hasta se han perdido. Y bueno, claro, por supuesto, aspiramos a que como en algunos años antes de 1959 uno pudiera ir a la esquina y lo mismo comprarse en un timbiriche, porque no tenía que hacer una cafetería, claro. No tenía que hacer un paladar, o un pan como le decíamos, con lechón, y sobre todo un pan con bistec que también se podía comprar. Y además estaba al acceso, claro, había personas aquí extremadamente pobres, ¿no? Pero en general estaba la carne al acceso de toda la población.
Y no solamente la carne, la leche también. De todas maneras, a mí lo que me preocupa generalmente de estos acuerdos es que muchas veces, o casi siempre, el manejo de los fondos es por parte del gobierno. Podrán incentivar algunas cooperativas, etcétera, pero a mí estas cosas me gustan en manos de privados. Es decir, que las Naciones Unidas ayuden directamente a esas cooperativas, les den los fondos a esas cooperativas, los supervisen, claro está, porque siempre que se da fondos hay que supervisar, pero que no esté en manos del gobierno, que entre la burocracia y la mala planificación, puede que no todo sea aprovechado como debe ser aprovechado. Iván.
No, mira, yo, muy interesante ese tema. Y le lanzo una pregunta a los tertulianos, y quiero que interioricen también los oyentes. Mira, a mí todo esto, porque como no hay un seguimiento, como aquí no hay oficina de transparencia pública, como un periodista o un ciudadano no puede confirmar qué se hace con esta plata, porque ahorita me hablabas, volviste tú en la presentación, hablabas de precisamente las inundaciones. Uh-huh. Y por 3 años, Qatar y otros países del Medio Oriente ha dado también donaciones millonarias que no se reinvierte, o al menos la gente no ve la mejoría para el sistema de alcantarillado, de drenaje y de aquí de La Habana, porque ¿y dónde está ese dinero? Entonces pasa con estos mismos 50 millones, ¿cómo es decir? Porque no este dinero ahora que da la ONU, también la FAO tiene una serie de ayudas y no se ve, porque la ganadería cubana, que ha pasado por 3 etapas, desde una cabeza ganada por habitante, los planes estos grandiosos de Fidel Castro, del cruce de la Hosten, de la F1, la F2, del Valle Picadura con aire acondicionado, como decía Miriam, y música de Mozart, ahora con Pueblo Perdido ahí precisamente, a este, donde no es solo una irresponsabilidad, es un crimen, porque es que en Villa Clara, por ejemplo, hace un par de años se murieron 100.000 reses por falta de comida y de pienso. Y en Camagüey, más la matanza ilegal, donde los campesinos inclusive no son dueños de su propio ganado. Entonces, ¿quién responde por eso? ¿Cómo se puede confirmar que ese dinero se da en plan de manera efectiva? Yo le lanzo esa pregunta a ver si alguien me puede despejar la duda.
Ahí queda entonces.
Yo también lanzo la pregunta. Y además la preocupación más que la pregunta. Y el deseo de que llegue de verdad a las familias. Que debe llegar.
Bueno, el emblemático malecón de La Habana y el céntrico barrio del Vedado de esta ciudad sufrieron en las últimas horas fuertes inundaciones provocadas por la entrada del mar, y todo a causa de intensos vientos que superaron 60 kilómetros por hora sin que se hayan reportado daños personales. Dice la agencia EFE, las zonas más afectadas son los barrios de Miramar y El Vedado, donde desde la tarde del lunes notables torrentes de agua de mar avanzaron rápidamente tierra adentro. Según publicó también la prensa oficialista, la inundación llegó a cubrir aproximadamente 400 metros desde el muro del malecón hacia la ciudad, dejando sótanos anegados y unas 40 familias evacuadas. Las autoridades activaron, como de costumbre, el rescate, el salvamento. La crecida del mar no provocó pérdidas humanas, pero sí daños materiales, entre los que se encuentran numerosos vehículos que fueron empujados y volcados por la corriente.
Sí, sí, una situación que no es nueva en Cuba, pero cada vez que pasa surgen las mismas preguntas. Miriam Leiva.
Sí, esto es recurrente, y yo parto de que ahí hay un problema de canalización, y eso se ha visto, se sabe, están todas las cloacas tupidas. Cuando dicen que lo van a resolver, lo que vienen es algunos trabajadores, levantan ahí el hierro ese que las tapa y limpian un poquito, quitan, incluso a veces hasta lo dejan al lado y vuelve otra vez, pero eso no es un problema de mandar a algunos trabajadores a limpiar el lugar este específico, sino que es limpiar bien, pero además hacer otros trabajos mucho más profundos que eso. Hace poco en la televisión salió un señor que, bueno, yo respeto su proyecto pero sus intenciones, pero hablando de que iban a elevar el muro en malecón, que iban a poner unos protectores del lado allá del muro para, pero mira, el problema es que eso es muy extenso, y además la extensión es que hay problemas de canalización, indudablemente. Yo me acuerdo, no sé, en los años 80 que nosotros teníamos un FIAT y el FIAT nosotros se inundó hasta la mitad porque no nos sabíamos que estaba entrando el agua, y cuando nos dimos cuenta ya estaba hasta la mitad el FIAT ahí en la calle Tercera, por más o menos por el lugar este donde está ahora inundándose. Uh-huh. Pero es que eso siguió y eso pasa a la calle Línea en oportunidades, que son unas cuantas cuadras mucho más arriba. Esta vez casi llegó hasta allá. O sea, y además hay una cosa muy importante. Yo también tenía una prima que vivía más o menos por esa zona, y esa pobre mujer se pasaba la vida con todas sus cosas echadas a perder, y son en un país donde no hay equipos, donde la gente no tiene dinero para reponerlo, y entonces todo eso es recurrente, y es por más que las personas levanten algunos muritos enfrente de la casa o qué sé yo, del apartamento, eso no se resuelve. Pero es que es más, estamos hablando ahora de lo que es la en este caso, en donde más penetró fue en esa zona del Vedado, usualmente es para allá,
para
la zona más hacia La Habana, pero recordemos que el malecón, o sea que Miramar toda esa calle Tercera hasta arriba, hasta a veces llega, pasa Séptima, pasa casi que lleva a Novena, se llena de agua. ¿Y por qué? Cuando llueve mucho o cuando entra además, ¿por qué? Sencillamente, Jaimanita, porque no hay forma, no se ha hecho trabajo de canalización ni de limpieza oye, son 58 años, señores, ahora se han tomado el interés de pintar algunas avenidas por donde, pero ¿por qué? Porque es por donde pasan los turistas y los visitantes. Entonces, están pintando los edificios y sembrando maticas, pero la realidad, lo que hace falta, eso no se hace. Y bueno, no voy a hablar de lo que estaba mencionando Iván para dejárselo a él, de lo que se está haciendo con algunos países diciendo que van a trabajar con créditos o con ayuda en esas cosas.
Muy bien, bueno, pues Iván García.
Bueno, aparte de los créditos de estos errantes, que después, curiosamente, misteriosamente van a parar ahí a los papeles de Panamá, inversiones, porque Wilfredo Amet, este de recursos hidráulicos, tiene un nombre de uno de estas cuentas. Pero creo voluntad política, Miriam, José Luis Amado, no hay voluntad política, porque tú pones una foto en blanco y negro en los años 60, 70, cada vez que y es lo mismo, es decir, que una cosa que ha demorado casi 60 años y no le han dado una solución es por parte de voluntad política. Lo peor, mira, es que el problema de con los cambios climáticos que ha habido en el mundo, el año 2016 fue más caliente del segundo, más caliente de toda la etapa de que se viene tomando la temperatura. Con las condiciones vulnerables que tienen una serie de regiones de Cuba, como Caimito, en Oriente, que son zonas bajas, esta zona en La Habana, sencillamente, no solo es mala administración, es irresponsable que el gobierno no haya una solución a eso. Pues justificando por si falta dinero, falta presupuesto, cuando tienen el presupuesto, nunca se sabe, porque ese es el problema de Cuba, es la bola escondida siempre. Bueno, Qatar, cuando tú sumas Arabia Saudita, Qatar, otros países de Medio Oriente, ahora se me pierde. En los tres últimos años, cuando suma son más de 200 millones de dólares, bueno, ¿y qué se hace con uno? Bueno, no se pudiera resolver todo el problema, pero parte del problema. No se ve el trabajo esto de drenaje, simple y llanamente, como dice Miriam, son pequeñas curas de mercurocromo, pero realmente un trabajo serio para eliminar o frenar estos problemas que traen precisamente los cambios climatológicos. No, en Cuba no se realizan.
Claro que sí. No, yo creo que lo importante en todo esto es, lo primero, quizás si no hay la experiencia dentro de Cuba, usted contrata a compañías, empresas que tienen experiencia en lugares donde realmente la tierra incluso está hasta por debajo del nivel del mar, que se hacen diques, se fabrican. O sea, hay manera de contener todo esto. Eso se puede resolver. Lo que pasa es que hace falta lo que dice Iván, y yo creo que la palabra correcta es voluntad política, además de los fondos, pero hace falta la voluntad política para iniciar un trabajo serio con todas estas inundaciones del litoral norte cubano, que lo que hacen es provocar gastos y gastos y gastos y muchos daños materiales.
Y sobre todo que es una infraestructura ya obsoleta, ¿no?
Y muy vieja, claro que sí.
El
mundo ha cambiado menos el malecón de La Habana.
Y otras cosas también se han quedado ahí. Bueno, Miriam, muchísimas gracias. Miriam Leiva en La Habana y también a Iván García, nuestros periodistas hoy acá en La Tertulia. Vámonos a la pausa, pero queda por mucho más acá.